tu música.
Tu invierno compartido.
Radio Federal 101.5.
Invierno compartido. Tu música.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Adivino el parpadeo de la luz fría a lo lejos, van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor.
El pasado 24 de junio se celebró en la Argentina el Día del Cantor Nacional. Esto es por la, bueno, triste fecha del 24 de junio de 1935, el fallecimiento de Carlos Gardel en Medellín. Bueno, dos días después nosotros vamos a celebrar a uno de nuestros cantores bolivarenses, el señor Héctor Bocha Crespo, que sigue en actividad. Es más, lo escuchamos, lo vimos en el último Me Encanta Bolívar 2022, y en el Me Encanta anterior se le hizo un homenaje por sus 55 años de trayectoria en la música. Vamos a escucharlo a Bocha hablando de sus inicios y de, bueno, su vericueto. Ah, vericueto no es la palabra. De su historia musical, de sus grupos, de su cuestión solista el último tiempo. Así que, primera hora de Sin Fronteras dedicada íntegra a Héctor Bocha Crespo.
Bocha, vos naciste en 1940. Sí. ¿Tenés presente qué es la primera música que escuchaste o lo que escuchaban tus padres o qué es lo que te llamó la atención?
Sí, cómo no me acordás. Yo me acuerdo de cuando yo tenía 6 años, no vivía en esta casa, yo cantaba un vals. Cuando tenía 6 años, me acuerdo del vals. Y me acompañaba con una guitarra de madera que no sonaba, ¿sí? Porque ya mi papá tocaba el bandoneón y yo lo escuchaba a él.
Ah, tu padre era bandoneonista.
Exactamente. Él aprendió con Virgilio Rossi, que viene a ser el padre prácticamente de todos los músicos de Bolívar, que todos tienen alguna escuela que pende de él o de un alumno de él, que después se transforma en profesor de otro y ese otro de otro, ¿sí? Una cadena de profesores, pero todo derivado de la música de Mario Rossi, que tenía una maderita y te pegaba en los nudillos y no hacía bien las notas.
Ah, mira vos. Ay. ¿Y qué me contás que vos tocabas el acordeón, que no se te dio, no sé, ya que tu padre tocaba el bandoneón, alguna vez lo agarraste o no se te dio por agarrar el bandoneón?
No, precisamente cuando yo tenía 10 años mi papá cambió el bandoneón por el acordeón. No sé por qué el motivo. Y él me empezó a enseñar el acordeón hasta los 12 años, 13, después se enfermó y cuando yo tenía 14 años falló mi papá. Pero antes de estar dejar con él, me mandó a otro que sabía más que él para enseñarme. Armando de Vicenzi, un músico acá tradicionista, la gente que tiene 80 años se acuerda que iba a los bailes que tocaba él con la orquesta. Que también ahí, otros y medio de bandoneonistas nacieron de ahí.
Ahí estamos hablando, vos tenías 14 en el año 54.
Claro, sí. Y en el 56 ya, cuando yo tenía como 2 años de estudio de ese señor, ya debuté como profesional, porque me pagaban, si se puede llamar profesional, porque pagaba.
¿Era menor de edad?
Sí. Y la gente, muy buena, te aceptaba. Calcula que el primer baile que fuimos a tocar, a los muchos que iban conmigo, los conocí en el auto.
¿En qué banda era, Rocha?
Ah, ni nombre, eran...
Ah,
no tenía un nombre, un rejuntado, sí, no sé si va la palabra cabeza. porque este señor de Vicenzi tenía tantos bailes que tenía la orquesta y después tenía conjuntos que él armaba. Lo veían a ver él como era la cabeza. Tengo que hacer organizar un baile. Ay, estoy ocupado. No importa, te mando unos chicos míos que están estudiando, arma una orquesta paralela y dice, Bochita Crespo, voy a tener que tocar el sábado que viene. Está fulano. Y algunos los conocía yo ahí en el viaje. Porque era gente grande las más que me iban conmigo, ¿viste? Entonces yo los seguía a ellos. Y cuando íbamos allá, vos que sabes tocar. ¿Ves? Y yo sé esta, y vos sabés esta, no, yo no la sé, bueno, seguíla vos, yo te sigo a vos. ¿Viste? Y así bailaba la gente.
Era, o sea, como...
la gente no te exigía nada. La gente contenta, bailaba, era ya lo que salía.
Como dicen los músicos ahora, no sé cómo se decía antes, a la parrilla.
Sí, exactamente. La partitura era una partitura exactamente que no tenía ningún arreglo. Es básica la de piano, ¿sí? Uh-huh. Que no es fácil conseguirla, tampoco había que pedirlas a Buenos Aires, porque acá no estaban. No tenía cualquiera ese elemento.
¿Y te acordás del repertorio que hacían, o qué hacían? Tango, sí. Pero bailable también.
Sí. No, en esa época hacíamos tango, milonga, uh-huh, y fostro. Y paso doble.
Que era lo que se decía vulgarmente de la típica de la jazz, digamos, la jazz, bueno, era los pasos dobles y...
No, la jazz ya se incursionó en otra cosa. La jazz era cuando ya hacía un tipo, un foster, como un swing, claro, así, ¿no? ¿Viste? Algo más extranjerizado, si se quiere, no tan popular de acá, ¿te das cuenta? Porque ya entraron temas de afuera, ¿viste? De Francia, de Estados Unidos...
Yo adivino el parpadeo de la luz que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia fui me ven volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platieron mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que es otra vez. Tengo miedo del encuentro del pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que en todo destruye haya matado mi vieja ilusión, como escondido una esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. que lloro otra vez.
Bueno, Bocha, vos después de esta entraste a una orquesta que sí hacía típica y jazz.
Exactamente. O sea, estamos hablando del año 60.
59-60.
La orquesta se componía de dos bandoneones, González, de apellido Ives González, y Tití Pujós, sobrenombre Tití, bandoneonista. El piano, Rodolfo Altuna, que era de Belló, que venía a vivir a Bolívar. El contrabajo, apellido Insúa, creo que era Oscar. El violín, el Mundo Flores, que había tocado antes con la orquesta Rossi. Y esta gente, los bandoneonistas, habían tocado con otra orquesta, pero decidió cada cual inmigró y de dos o tres conjuntas armaron una. Y yo tocaba el acordeón en la jazz, que se decía entonces que se tocaba, y en los tangos cantaba tango. Ah, y en la jazz tocaba el acordeón y cantaban a él.
¿Vos eras el vocalista también, vos eras el único vocalista de la banda?
Exactamente.
Ya estabas cantando ahí.
En un momento hubo dos, pero casi toda la trayectoria había uno solo que era yo. Que cantaba tangos y cantaba la jazz, que se decía también.
Y tocaba el acordeón. Claro, cuando se hacía la jazz, los bandoneonistas
se transformaban. Uno en trompetista y otro saxofonista. Y agregaban el de la batería, que era el hermano de Pujol, que a veces también tocaba el contrabajo. En la típica, cuando no estaba el otro que te me nombré antes.
Se hacía primero la típica y se cerraba la velada con la jazz.
Sí, por lo general sí. Pero se tocaba un 60-70% de un tango y un 40-30% de la otra. Lo que primaba, lo importante en ese entonces era tener una buena orquesta de tango, que toca, aparte de tango tocaba ranchera, paso doble, también tocaba eso, milonga y vals. Y lo otro era como un complemento. Después, con el tiempo, como fue transformándose eso, la gente fue pidiendo otro tipo de música. Apareció en Buenos Aires conjunto que se llama así, otro tipo de música, y la gente se copiaba y ya quería bailar otro ritmo. Entonces fue primando la jazz a la típica, hasta prácticamente desaparecer, que hasta hace unos años había dos orquestas típicas y ahora no hay ninguna en Bolívar.
Esta banda se llamaba, dijimos,
no sé si le dijimos, pero sí la llamamos ahora, Copacabana. Es un nombre de una ciudad, creo que es boliviana, tenía algo que ver con Brasil también, con el nombre.
En esta banda vos ya tocabas, digamos, entre comillas, profesionalmente, porque la banda anterior era medio como tocar a la parrilla, como comentábamos.
Sí, ya acá, sí, acá ya cierta había cierta, un poquito más de orden, digamos. No decía al extremo, un exquisito, pero había así.
¿Vos en ese momento, cuánto estuviste con Copacabana? ¿Un par de años, dos, tres años?
No, más o menos, calculo que yo que debe ser en y 8 o 9 años, me parece.
Ah, un montón. En ese transcurso, ¿vos fuiste aprendiendo en la orquesta o tuviste maestros de música también? ¿Te fuiste perfeccionando?
No, ya en ese entonces no estudié más. Me dediqué a tocar más que a estudiar.
En todos esos años, 8 o 9 años que estuviste con Copacabana, alternaba el acordeón, pero cantabas. Ya eras cantante.
Sí, cantante de ambos géneros. Lo que viniera cantaba. Típica, ya lo que sea. Era corajudo, ¿viste? Esa es la palabra.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi que el amparo de tu risa alegre, que como un cantar ella queda mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. El viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, negra azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso anidó en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.
Sin fronteras, con el señor Héctor Bocha Crespo, estamos compartiendo su testimonio y sus interpretaciones, que no sé si merecen nombrarse los dos tangos que cantó, pero bueno, creo que todos lo conocen: Volver y El día que me quieras, los dos de Gardel y Lepera. Vamos a escuchar estas interpretaciones de Bocha, que son de sus dos discos editados en Cantando Arriba de Pistas, encargadas especialmente. Al tango lo canto así, del 2008, y Nostalgias tangueras, del 2012. Vamos a ver qué nos dice Bocha con respecto a dos agrupaciones en las que estuvo: Los Rítmicos y Los Caballeros del Ritmo. Bocha, vos terminás con Copacabana y ingresás por un periodo relativamente breve, sí, a Los Rítmicos.
Exactamente, que yo fui uno de los armadores de eso, ¿no? Y da la casualidad que ahí creo que fue la primera vez que debutó Francisco Fratacho.
Fratacho.
Que todavía no era Fratacho sobre, se lo pusieron más después. ¿No? Ahí en el momento era Francis, me parece. Pero no importa, es una cosa.
¿14 años?
No, 13, 14 años.
13, 14 años.
¿Sí? Así que, pero eso duró, fue una cosa efímera, duró muy poquito tiempo, uno, dos. Allí después estuve inactivo. Porque cada uno de esos músicos emigró a distinto lugar y a distintas orquestas, volvieron a otro lugar. Y bueno, yo quedé. Y la pasé bien porque me dediqué más a la familia. Digamos, cuando yo dije, la orquesta ya me había casado. Uh-huh. Así que ya tienen que atender a los hijos, a la familia. Lo pasé mejor, bárbaro en ese momento.
Vos. Vamos a aclarar que vos, mientras tocabas con todas estas orquestas, vos tenías trabajo formal, digamos, entre comillas, aparte. No vivías exclusivamente de la orquesta.
Lógicamente, claro, sí. Tuve infinidad de trabajo, con muchos éxitos y muchos errores. Éxito primero, parecía, después que se convertía en errores. Pero bueno, son cosas que en un bagaje que sirve de experiencia.
Después hay un salto muy importante en tu hacer de músico, porque vos pasaste a los Caballeros del Ritmo, pero ahí ya entraron, estamos hablando de mediados de la década del 60, entraron los instrumentos eléctricos.
Claro, sí, yo más o menos creo, calculo yo que ya prácticamente era el 70, cuando entré con los Caballeros del Ritmo, que el orquesta, que se el instrumento era batería, bandoneón, guitarra.
¿Bajo o contrabajo?
Bajo eléctrico.
Bajo eléctrico.
Sí, sí. Bajo eléctrico, guitarra, bandoneón, trompeta, cantante. Bueno, y los tangos se tocaban simplemente con la guitarra y el bandoneón y el bajo. Esa es la orquesta típica. Uh-huh. Y la otra, que no se llamaba ya en ese entonces, ya había cambiado. Eso era uh-huh. cuando había saxo, sí, ¿viste? Sí. Clarinete, otra música, ¿no? Esta era una cosa más electrónica, ¿te das cuenta?
Pero ahí pasaste a un cambio fundamental, porque cambiaste el acordeón a piano, pasaste a un teclado eléctrico.
Exactamente, que acá en Bolívar no se conocía ninguno, o sea que creo que fue el primero o el segundo que apareció en Bolívar. Todo era importado. Y como la mayoría de los bailes que íbamos a tocar no había energía eléctrica, algunas se iluminaban con faroles a garrafa, imagina que era, ¿no? Entonces, ¿cómo subsanó el problema? Bueno, gracias al ingenio de el Negro Peta, que vive acá todavía en Bolivia, un señor en cuanto a la tecnología de ese entonces, así de ahora, como habrá quedado, nos armó un aparatito que transformaba la corriente de 12 volts, que se llamaba batería, en 220, porque andaba corriente 12 volts alternada. La guitarra eléctrica sí tocaba con el equipo de batería, pero esto era solamente eléctrico. Y así, eso duró unos años, más o menos hasta el... ¿qué se puede hacer exactamente? Y hasta el 80, me parece, 80 y algo, ¿sí? Y tenía muchísimos bailes. Una vez, te estaba recién un rato, lo vuelvo a repetir, tocamos unos carnavales, porque esos carnavales empezaban dos o tres días antes y terminaban una semana después. Empezaba el viernes antes del carnaval y terminaba el domingo de la otra semana. Así que era más o menos 7-8 noches seguidas de baile todas las noches.
¿Vos tocabas el teclado y cantabas ahí o tenías un cantante, los Caballeros del Ritmo tenían
no, cantante? Ya había esos cantantes. Desfilaron muchos cantantes ahí. Carlito Gasparini, Mario Díaz. Recuerdo todo. González, el Nutria, apodado de Nutria, un montón de gente. Tuvo también Miguelito Acuña,
Miguelito Acuña
que está en Mar del Plata, que hace un show por Zoom, que toca la guitarra, toca el bajo, toca la batería, canta, hace cualquier cosa. Y lo que tiene particular, que todo lo hace bien. Ahí en ese entonces... aparte de estar el cantante, yo siempre hacía algún tema de tango en esa orquesta. Cumplía una función y a lo mejor cantaba dos temas en toda la noche, todo lo que hacía. Y los demás estaban los otros cantantes que estaban ahí.
O sea que el tango
y también ahí también sabe quién tocó en una oportunidad. El Flaco Mellado.
El Flaco Mellado.
Sí, porque el guitarrista, que era entonces el director de la orquesta, se enfermó y lo suplantó él. Sí.
O sea que en ese momento, ya en los 70, el tango ya no era tan... no predominaba en el repertorio.
No, para nada. Sí, ya en la década del 70 el tango ya va pasando, va perdiendo, va quedando relegando a un segundo puesto.
¿Y ahí que tocaban cumbia, tipo guaguancó y temas melódicos?
Sí, la guaguancó, sí, y después temas melódicos, había muchos juntos acá que tocaban melódico. Melódico no está melódico, gente que con rítmico, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo que te puedo nombrar... todavía hay unos que subsisten, todavía aparecen en los canales de televisión, En el nombre, la mayoría sabe, ya uno está muy viejito, otros han ido comandando las caras.
Esa onda de Catunga,
eso, sí, grupo, Catunga, como te dije yo, ¿qué más puede
ya
ser?
Estaban ahí, ya estaban los náufragos, todo eso, ¿no?
Sí,
no,
sí, tocamos temas de los náufragos
de Iracundo.
También. Sí, también tocamos de los náufragos, tocamos de Iracundo, tocamos, sí.
Y la gente del Club de Clan, digamos.
Exactamente, de Palito Ortega, de Leo Dan, sí, tocamos de todos los que aparecían.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, y acordás, Armando, de las tibias noches sobre las veredas, cuando un tren cercano nos dejaba viejas. Las añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que las dulces siestas lo contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en la voz dormida del piano, y al conjuro sutil de tu mano, el fandón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claro de local. Tu sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que las dulces siestas lo contó el abuelo, tornará el llanto de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió en la voz dormida del piano, y al conjuro sutil de tu mano, el fandón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Ahora entramos en la década del 80 y la agrupación se llamaba Evidencia. Me suena, a mí me suena.
Sí, sí, ya esa era más moderna, sí. Ya había las guitarras tenían efectos especiales, una guitarra convencional común, no. Y no, ya había agregados que se le ponían para hacer distintos sonidos, la distorsión, los pedaleras, ¿viste? No era una guitarra simple como usaba antes. Después de los Caballeros Ribos, que hubo un impasse que dejamos de tocar, algunos integrantes de los Caballeros Ribos formaron esa orquesta.
Ajá.
Hasta entonces, los Caballeros Ribos dirigidos por Oscar Alberto Escarino, que era el peluquero de la calle Mitre.
Sí. Bocha, conocido
por Bocha. Después él ya dejó, pero el hermano Roque José Escarino, que arreglaba radio en la calle La Valle, y después se trasladó a la General Paz, la vuelta al mismo Manzana, que ya no quedan más prácticamente esa gente que re radio, no sé si hay uno o ninguno en Bolivia, el único que la arreglaba. Bueno, Armaron la orquesta de Evidencia, donde ya la guitarra eléctrica tenía otro sonido, se compraron mejores equipos, se compró una batería eléctrica inclusive, que después, eso de la batería eléctrica, hay gente adepta y no, porque a la gente le gusta sacar el sonido que él quiere, no que sí, la máquina sí. Dice.
No, el parche,
el verdadero músico, claro, saca músico, que yo quiero sacar el sonido.
¿Y los integrantes, Bocha, de Evidencia?
Bueno, tocaba Escarilo la trompeta, la guitarra, Los Arcos, Andrés Los Arcos, que ahora está cursando el folclore, el bajo Carlos Páez, la batería Jorge Botana, el cantante, hubo varios, Carlito Gasparini, Don Miguel Acuña, Diego González, y otros nombres que ya me olvidé, cantando con Carlos Martínez, apodado Carlota.
O ahí tocaba el teclado.
Ahí ya tocaba el teclado, pero ya era un teclado más moderno, era un Krummer. No, sí, tocaba con un Krummer, después se fue, compró otra mejor calidad, porque el Krummer tenía unos cuerdas,
sí.
¿No? Que sonaba muy bonito, pero le faltaba consistencia en otro tipo de sonido. Después se compró otro teclado, que en este momento no me acuerdo del nombre, que tiene un dispositivo que le cambiaba montones de sonido, entonces con distintos efectos. Y ahí tocamos hasta el año, yo toqué hasta el año 95 con esa orquesta, y después cuando yo dejé esa orquesta, siguió creo que 2 o 3 años más, y después ya dejaron. No sé los motivos cuál era, pero dejaron. No me acuerdo ni no viene al caso. Y se tocaban también tangos. Pero los tangos, con el bandoneón que tocaba, creo que tocaba la trompeta, y con la guitarra eléctrica y el bajo, y yo también tocaba el teclado. Y por ahí, como una travesura, en un baile, cantaba un tango o dos. O sea, siempre, nunca dejé de cantar siempre un tango o dos en las noches de todos esos bailes. Claro. Con una orquesta o con otra.
Siempre metían el tanguito, ahí se presentaban en clubes y en clubes de campo,
sí.
En el campo también.
No, más de, campo. Más de baile de campo, sí, íbamos a tocar a otras ciudades también, hemos llegado a tocar hasta para acá, o por ahí, los más lejos me parece. Y tocábamos temas, pero de todo tipo, de los moros, de los náufragos, de un montón de conjuntos de tipo rock nacional que empezaba.
Sí, que ya empezaba.
Tocamos de Calamaro, de Charly García, de que canta, tira para arriba, tira para
ese. Ajá, sí, Sars.
También de esto, sí, de todo, Mateo, sí, de todo, tocamos. Y tocamos también melódicos, ¿viste? Montaner, canciones de Montaner, de Los Ángeles Negros, sí, que sí. Era un conjunto que estaban trazando fuerte, ¿viste? Había cantantes que muy buenos en esa época. Que a veces no perdieron los cantantes porque los cantantes, siendo ven un buen promotor que los palenquee, ¿no? Y que saquen temas todos los continuamente de temas de ellos, que los cante ellos únicamente, no. Canta temas que canta cualquiera, entonces ya no. Ahora triunfa el que es cantautor, intérprete.
Sí, sí, sí.
No, que impone la música suya.
Claro.
Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara en el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y no falte el llanto, la risa y la bulla, de estos tres chiquillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y no duela todo, cuando solo exista la casa vacía y haya en el silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres chiquillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía. Serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de alegría. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás en mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos.
Sin Fronteras con Héctor Bocha Crespo. Su testimonio, habíamos escuchado anteriormente Caserón de Texas, de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Y
bueno, Bocha, vos
recién lo que compartimos era Cuando Estemos Viejos, de Dani y Julio Martín. Vamos a seguir con la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Antes les quiero comentar que, bueno, Bocha ahí hablaba de los bailes de campo y todas las salidas como músico. En uno de esos bailes, Bocha conoció a su esposa María Luján Romero, oriunda de Herreras Vega. Me lo contó fuera de micrófono, digamos, pero vale la pena la acotación. Seguimos con el testimonio de Bocha.
Bueno, Bocha, vos después de Evidencia entraste a Tango 6, que Tango 6 ya estaba funcionando, pero vos entraste como tecladista a Tango 6.
Exactamente. Tango 6 se formó de un desmembramiento que hubo de dos o tres músicos que se separaron de Orquesta Soria, que después Soria lo reemplazó por otros, que casualmente Jorge tuvo que traer gente de otro lado porque no lo conseguía acá. Venía un bandoneonista de Vargado, un pianista de 9 de Julio, y él se la arreglaba igual para la orquesta. Y la orquesta siguió funcionando igual. A ver, simultáneamente estaban las dos orquestas, ¿no? Tango 6 y Bolívar Tango. Bueno, y Bolívar Tango se formó por Escarilo de Bandoneón, el hermano peluquero que yo mencioné, que había dejado la orquesta Caballero Ritmo y no entró en la nueva orquesta que se formó después, la que habíamos mencionado, Evidencia, recuperó las ganas de tocar de vuelta, agarró el violín, y el cantante Hugo Oliveri,
el papá del polaco,
y el bajo Carlos Páez, bajo eléctrico, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y
ahí había estado Chiqui San de tecladista,
había estado Chiqui San y
la penta,
La penta, y uno que era camionero, taxista, remisero, sí. Después de haberme acatado una anécdota este hombre también conmigo y con mi esposa relacionada, una anécdota muy linda, simpática. Bueno, pero es harina de otro costal. Vamos a dedicarle a la música.
Ahí el repertorio era tango y sus derivados, digamos, obviamente.
Sí, exactamente. Tango 6. Sí, sí. Y eso, yo, la orquesta, yo empecé a tocar en el 2005, pero ya funcionaba algo del 2001, 2002. Uh-huh. El 2005, el pianista, ahora que me acuerdo, me había olvidado, eso ya había dejado Chiquisán, porque había muerto, y otro muchacho, porque también había muerto, ese es la penta, y lo ocupaba Freddy Díaz, desde el Valle, muy buen tecladista, muy bicharraco para tocar el piano, muy hábil, vive en el Valle y goza de buena salud, lo encontraba a veces esperando el médico. Por razón de trabajo, se trasladaba a veces de vivienda del Valle y se iba a trabajar al Alvear, y creo que tuvo un accidente ahí trabajando y no pudo venir un baile o dos, entonces me llamaron a mí para que suplantara, que yo hacía 10 años que no tocaba, desde el 95 al 2005, donde yo había dejado de evidencia. Tenés que suplantarnos porque nos falta pianista, pero yo hace 10 años que no toco. Ah, no importa, tenés que tocar igual, te prepo. Y bueno, me llevaron y me dice, bueno, sé, tiqui, 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 bueno, me di unas músicas ahí más o menos, y yo me hago lo que puedo. Digo, no me va a pedir peras al otro, bueno, sí, pero basta que nos acompañe, pim, pim, pum, bueno. Hasta que venga el otro, un baile, no, dos bailes, tres bailes, cuatro bailes, no vino, va. No sé qué le pasó, si se le fue el ánimo, qué, para la suerte que me engancharon a mí. Y yo le vi desgauchada. Eso después de gauchada, estuve prácticamente del 2005 al 2017, 12 años de gauchada, como que digamos.
¿Y vos, chavo, esos 10 años que pusiste el teclado en el ropero, como se dice, y no te tocaste más? ¿O tocabas en tu casa o no, lo practicabas?
No, ya el de teclado, sí, lo tenía yo, si quería lo practicaba, sí. Pero ya me estaba incursionando en el tango, ¿viste? Para como cantante. Y tal es así que, simultáneamente con la orquesta, que no sé si te mencioné el cantante, si Oliveri, de la orquesta. Sí.
Ya tenías grabado.
Ya en el año de eso entré en 2005. Ya en el 2008.
En el 2008 grabaste tu primer disco.
Grabé mi primer disco que se llama Al Tango Lo Canto Así. Uh-huh. Y en el 2012 grabé el segundo disco, Nostalgia Tanguera. O sea, yo estaba en la orquesta, pero paralelamente yo actuaba como cantante solista de tango. Y fui a varios lugares. Fui a Azul, a Deró, Saladillo, al octavo festival de tango de la provincia, invitado por la Dirección de Cultura de Saladillo, que el director de cultura, el señor no me sale a decir, Domínguez, que toca bandoneonista y tiene un conjunto de 12 bandoneonistas de Saladillo, de la zona ahí, que ha venido a tocar al Teatro Bolívar y todo, un músico de que acompañó a grandes cantantes en Buenos Aires y todo, de mucha, muy profesional.
Vos esos dos discos que grabaste, grabaste, cantabas sobre las pistas ya hechas.
Pistas que se compran hechas y pistas que se hacen hacer a gusto y palabra de uno. Pero lamentablemente esos se han crecido mucho. Casualmente hace dos o tres días hablé con un señor que me hizo en ese momento pistas a mí, y hacer una pista hoy vale 10 o 12 mil pesos.
Cada pista.
Porque si yo quiero con una pista en este tono, con estos arreglos. Bueno, dice, yo te toco el bandoneón, te consigo un pianista, te consigo un pianista y un buen trabajista. Uh-huh. Y pagar una sala de ensayo, dice. Y tengo que pagar 2.500 pesos cada músico, dice. Para grabarte un tema en un día.
Y el repertorio que... Bueno, yo tengo los dos discos, los he difundido, es bastante variado, pero ¿qué criterio utilizaste vos para el repertorio de cada disco, digamos? ¿Hacer un raconto de varias épocas o de los compositores que a vos te gustaban?
De los temas que a mí me gustaban, sí. Y pues sí, hay por ejemplo un tema que estilo de Arieso, que yo cantaba, que tocaba Ana, lo refundé ahí, lo hice escribir por ese señor músico con otros elementos más al ver el estilo de Arieso, ¿no? Y otros son al estilo de Héctor Varela, por ejemplo, ¿no?
Como dos pájaros perdidos que vuelan ciegos sobre el mar, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y esas otras, y todas eran vos. Después logré reconocer cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundir con un cielo que nunca más podré recuperar.
Bocha Crespo en Sin Fronteras, Los Pájaros Perdidos, música de Astor Piazzolla, letra de Mario Trejo. Bueno, algunas omisiones durante la grabación, durante la entrevista que le hicimos a Bocha, que nos aclaró. En Los Caballeros del Ritmo también estuvo el cantante Mario Díaz. En la orquesta Copacabana, que él omitió, cantaron también José Marchetti y Roberto Molina. Dice que compartieron conmigo en distintas épocas. Y casualmente en Evidencia también estuvo el mencionado Roberto Molina en guitarra eléctrica. Bocha Crespo sigue, tiene bueno, sus actuaciones en vivo en YouTube y sigue haciendo presentaciones en fiestas privadas. Sigue activo nuestro invitado de hoy, Héctor Bocha Crespo, que lo vamos a escuchar haciendo un clasicazo que tiene una hermosa historia de amor, que es Grisel, de José María Contursi y Mariano Mores.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí. De tu grisel me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas se apagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Bueno, vos también ahí en uno de los discos ya introducís una y cantás obviamente una canción de Piazzolla que tiene Los pájaros perdidos, que con letra de no es de Horacio Ferrer, sino de Mario Trejo.
Sí, efectivamente, sí. Me gustó el ritmo.
Muy melódico.
Muy melódico, sí. Pues yo soy un cantante, no soy un cantante, como si los de antes llamaban, un cantante arrabalero.
¿Vos sos barítono? No.
Yo diría que podría ser, sí. Sí, tal vez. Pero no un barítono, no, los graves no me andan bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tampoco puede ser algo más que un barítono, ¿no? ¿Viste?
¿Vos lo escuchaste, lo conocemos, ya falleció, a Luis Cardey?
Luisito Cardey, sí, creo que sí. ¿No era un rosarino?
No sé si era rosarino,
pero
tiene una voz muy parecida a la tuya, una voz...
Sí, lo he escuchado, sí.
Una voz dulce, así, una voz...
Pero se parece más a Cardey que a mí, me parece.
pero también Horacio Molina, que son cantantes, digamos, él es lo contrario a lo que sería un Julio Sosa, por ejemplo, a mí se me ocurre.
Claro, yo soy un cantante que más vale tiende a cantar, no a hablar tanto.
Sí, sí, sí.
Digamos, porque el tango también se dice como se canta, ¿viste? Pero yo me inicié como un músico y me crié escuchando música de tango en la época de 50, cuando yo tenía 10 años, yo me dormía escuchando tango. ¿Y quién escuchaba? Claro. A D'Arienzo, claro. A Pugliese, a Alfredo De Angelis, toda esa orquesta. Entonces era todo con el ritmo marcadito, que era para bailar, porque antes el cantante era un elemento más de la orquesta, sí, pero no era lo primordial. Lo primordial es tener un buen compás para que bailara la gente, para que baile la gente común. Con los nuevos arreglos que se hacen ahora, más estilizados los tangos, ¿no? Con más arreglos, con otras armonías distintas, otros tiempos, ¿no? Como lo de Piazzolla mismo, que los bailarines tienen que ser profesionales y tener una coreografía para bailar eso.
Sí, sí, de hecho apareció Piazzolla y otra gente y empezó a hacer tango para escuchar y no para bailar.
Claro. precisamente, era para bailar. El cantante era un elemento más que colaboraba a la orquesta, pero no era el primordial, porque existían muchísimos tangos que eran de orquesta solo, no tenían cantante.
Claro, y también tenemos que decir a las nuevas generaciones que la década de oro del tango, la primera parte de un tango era instrumental y el cantante entraba en la segunda.
Sí, por la mitad o el 50 o sí. 60, recién entraba el cantante. Ahora el cantante entra antes. Y así, bueno, así está. Va cambiando, ¿no es cierto? Y yo hago lo que me gusta a mí, lo que yo mamé de chico, ¿no? Pero para mí me gusta incursionar en algo más moderno, hasta donde yo supuestamente me animo a hacerlo y mis condiciones me lo permiten, porque yo no puedo cantar más de lo que mi voz da. Yo tengo mis límites, me doy cuenta, y hay temas que me encantaría cantarlo y los pruebo, y no, este tema no es para mí, no nació para mí. Yo voy a hacer, tengo lo que me gusta y siempre que lo puedo hacer.
Que lo puedas hacer.
Porque soy el primer crítico mío, ¿no? Yo escucho, me grabo y a veces me da bronca lo mal que me sale, ¿viste? Porque cuando pasa varios días sin cantar, es como que tengo que empezar de nuevo. Por eso decía, voy a empezar más para cantar. Crepo, quiero que vengas mañana a cantar. No, avísame una semana antes, porque tiene el entreno. Es como un entrenador de fútbol, ¿viste?
Sí, claro.
O de maratón, tiene que estar continuamente entrenado.
Sí, sí.
Si tuviera actividad toda la semana, entonces estaría entrenado siempre.
Claro.
Pero como eso es esporádicamente, no hay trabajo para eso.
Estamos terminando la primera hora de Sin Fronteras con Héctor Bocha Crespo. Lo vamos a cerrar esta a primera hora con la actuación en vivo este año en el Me Encanta Bolívar, haciendo El Inquilino, que es una milonga de Carlos Lucero y Javier Macea. Vamos a ingresar después a la segunda hora dedicada a Roberto Polaco Goyeneche, pero el que nos va a dar el pie es Bocha Crespo, porque, bueno, él estuvo y fue telonero de Goyeneche en Bolívar, así que eso lo vamos a tener en la segunda hora de Sin Fronteras. Vamos con lo mencionado, Héctor Bocha Crespo, El Inquilino, desde el Me Encanta Bolívar 2022.
En segundo lugar, le quisiera grabar un tema que se escapa un poco del tango, pero es la milonga, que siempre acompañó a los bailarines. Es un ritmo más alegre para bailarlo, y las letras son menos melodramáticas, como el tango, que por ahí habla de sueños perdidos, desencuentros, y esto es todo alegre. Es más vale unas letras que son divertidas. Le voy a hacer una milonga de Lucero y Macea que lleva por título El Inquilino, que la grabó el maestro Osvaldo Pugliese en la década del 60. Hace 10 años, señora, que soy aquí su inquilino, y nunca tanto tuvimos esta bronca como ahora. Usted protesta, señora, con sus gritos imprudentes, que entera toda la gente que quiere pides a loco. Porque dice con enojo que soy un tipo indecente. No le pago puntualmente el alquiler lo primero, no le blanqueé el gallinero, lo mismo que todo enfrente, no licencié mis urgentes, y allí cerró una ponchada, y al tipo de la brazada, se lo arranqué para siempre. Señora, yo he sido agente, nada más que usted está jugando. Que la radio le molesta cuando escucho los partidos, porque dice con el ruido, no puede dormir la siesta, que mi mujer La Marieta gasta mucho con la plancha, el pibe rompe la planta con sus juegos y corridas. Si atarma una tenida cuando mi canario canta. Ay, yo sé que la bronca viene porque la pieza precisa pa' que la boba de su hija se case, que le conviene, que al pobre novia que tiene, por si a ti se le arrepiente, me engrupe que al mes siguiente va a quedar desocupada. Qué ganas de hablar pavada, no me voy, no me voy, señora. Aunque riente.
Sin fronteras.